Bueno, bienvenidos queridos escuchantes de Fuera de Órbita a este tercer episodio especial dedicado a la segunda temporada de Star Trek Discovery. En esta ocasión comentamos el episodio que lleva por título Point of Light. Como siempre, advertimos que este podcast es full spoilers. Así que, si no habéis visto aún el episodio, os aconsejamos que hagáis una pausa en este punto. Paso a presentar a todos los integrantes del podcast. En primer lugar, voy a presentar a Luis. Luis, saluda a todo el mundo.
Buenas noches.
La increíble y maravillosa Mariseta, por favor, saluda.
Hola.
También tenemos a Guillermo, saluda con el mismo tono.
Hola.
Desde Estocolmo se nos une hoy por primera vez en esta temporada nuestro buen amigo Dani. Dani, saluda.
Hola.
Este es el consultorio de Star Trek de Elena Francis, por el amor de Dios. Y yo que soy Carles, intentaré moderar un poquito todo esto a la medida de lo posible, pero sin pasarme. Desgraciadamente, Luis, F y Virginia hoy no podrán estar con nosotros por haber contraído una gripe andoriana, así que se les echará de menos, seguro que nos escucharán a posteriori. Comienzo con la sinopsis del episodio. El full spoilers ahora se desmadra. Burnham sigue investigando el significado de las siete señales, y más que eso, el significado que tienen para su hermano Spock. La sensación de culpa por un pasado común que desconocemos le atormenta y pesa sobre ella como una losa. Mientras tanto, Tilly sigue viendo a su amiga May del colegio, que parece cada vez menos amistosa y más exigente e iracunda. Para Tilly, el pensamiento de que está como una chota y que por ello va a perder su puesto en el entrenamiento para comando es un gran tormento y pesa sobre ella como una losa. Ya vamos por dos tormentos y dos losas. Al principio del episodio, la Discovery se encuentra con una nave particular. No responde inicialmente a las llamadas, pero tiene un número de registro que corresponde con una nave diplomática de la Federación. Burnham la reconoce de inmediato. Es la nave de Sarek. El capitán piensa que, al informar a la flota de lo que sabe sobre Spock, puede justificar la visita. Ese informe le atormenta porque, aunque es lo que marca el protocolo, él lo siente como una violación de la confianza de Spock, y eso le atormenta y pesa sobre él como una losa. Llevamos apenas 15 minutos de episodio y las losas y los tormentos se multiplican. Cuando Michael baja a la sala de transporte a recibir a Sarek, se encuentra con la sorpresa de que la persona que sube a bordo no es él, sino su esposa y madre adoptiva de Michael, Amanda, que le dice en susurros y con gran secretismo que Spock necesita ayuda y que solo Michael puede prestársela. Entonces, aún empieza la cabecera del episodio. Tras la cabecera, la primera escena nos lleva a Konos, la capital del Imperio Klingon, donde asistimos a una escena que nos demuestra que L'Rell aún no controla de todo a las fuerzas vivas del Imperio. Algunos se resisten a esta nueva era de unidad entre las casas. Mientras se están presentando los planos de una nueva clase de crucero de batalla que nos resulta muy familiar, la D-7, un jefe de una de las grandes casas muestra su oposición a la nueva unión y especialmente a Tyler Bok. Las cosas en las altas esferas del Imperio Klingon están delicadas, y las relaciones entre L'Rell y Bok tampoco pasan por un buen momento, porque la parte de Tyler que hay en Bok parece resistirse a su intimidad, dejándole una sensación de violación cuando ella le toca, lo cual para una relación no es precisamente bueno. Mientras, Amanda habla con Michael. Ha estado en la base 5, donde se supone que está internado Spock en un centro psiquiátrico. Allí ni le han dejado verle, ni le han entregado sus efectos personales, ni le han querido dar ninguna información sobre su dolencia o su estado. Así que ha robado el fichero médico que entrega Michael porque está encriptado, y le pide que se salte las normas y lo desencripte. Ella, que ha aprendido la lección de lo que puede suponer romper las reglas, acude con Amanda al capitán para solicitar permiso, pero Pike decide inicialmente que no. Sin embargo, ante su persistencia vulcana y tras llamar a la flota y pedir informes sobre el estado de Spock, que era su oficial científico, le son negados más allá de decirle que Spock ha matado a varios oficiales médicos y ha huido. Le niega ninguna información adicional. A Spock lo busca la Federación. Esto deja perplejos a los tres, que conocen bien a Spock, y lo consideran incapaz de un acto así. Pike decide entonces permitir a Michael abrir los archivos encriptados. En los archivos hay dibujos hechos por Spock en su internamiento del Ángel Rojo, y Michael se entera por Amanda de que es un viejo fantasma de la juventud de Spock, que decía que se le aparecía y le ayudaba desde niño. En ese momento Michael recibe una llamada. Es Tyler Bok, que le advierte, para que se lo haga saber a la Federación, de que la situación en el Imperio Klingon es muy volátil, y que si el Irel cae, la paz caerá con ella. Mientras, en lo cotidiano, presenciamos un ejercicio de los candidatos a comando en el puente, Tilly entre ellos. Pero su amiga May está allí, hablándole, haciéndole preguntas. Parece muy enojada de que su capitán no sea el que ella esperaba. Descentra tanto a Tilly, que es apreciado por todos, sobre todo después de dar un grito que parece dirigido a Pike. Tilly, sobrepasada al no poder explicar lo que le sucede, y sin descubrir el hecho de que está Mahara, en un arranque renuncia y abandona el puente. Mientras, Bok Tyler averigua que Lyrel tiene un hijo suyo al que nunca ha querido conocer y que se mantiene en secreto por ser una vulnerabilidad. Esto remueve algo dentro de Tyler, que decide mantenerse al lado de Lyrel a pesar de que su lado humano no siente amor por ella. Aún. Y le dice que quiere darle una nueva historia de amor, una oportunidad. Así, deciden criar a su hijo juntos. En la Discovery, Amanda y Michael tienen una conversación y nos enteramos por fin de por qué Spock nunca hablaba de su hermana adoptiva, salvando el canon. En la época en la que ambos eran niños, los extremistas en Vulcano amenazaban a su familia porque Michael, una humana criada en Vulcano, era una afrenta para ellos. Michael temía que si les era difícil alcanzarla a ella, intentarían atentar contra él, que era como la sombra de Michael. Así las cosas, Michael premeditadamente decide herir profundamente a Spock para conseguir que se distancie de ella y así mantenerla a salvo en la medida de lo posible. En esa conversación, Amanda decide que ella, personalmente, encontrará a Spock. En Konos, Lyrel y Bok regresan juntos a casa para ver a su hijo y se encuentran a su tío y cuidador del infante asesinado y colgado de una cadena y con que el bebé ha sido secuestrado. Kolsha, el rival de Lyrel que se le enfrentó en el Alto Consejo, les dice que se lo devolverá y les dejará huir si le dan el control del imperio. Amenaza con descubrir que Tyler, Bok, ha comunicado a la Federación el estado interno del Imperio Klingon y acusarle de alta traición ante el Alto Consejo de Klingon si no se avienen a sus términos. Mientras en la Discovery, Michael razona con Tilly y le hace ver que la coincidencia de que el fantasma de May haya empezado a aparecérsele después de que la materia oscura la golpeara, cosa que no le pasó a ella habiendo tenido un trozo en la mano, sugiere que no es una alucinación. Hay algo más, relacionado con las esporas, por las que la materia oscura se ve atraída. Es un problema técnico, no psiquiátrico. Esto llena de esperanza a Tilly. En Konos, Lyrel y Bok se enfrentan a Kolsha, el secuestrador, hacen una escabechina en su casa y recuperan al infante, con la ayuda de la emperatriz Georgiou, que ahora, como consultora de la seguridad de la Federación en su papel de capitana retirada de la USS Senshu, ha estado manteniendo vigilancia de la situación en el Imperio Klingon, disfrazada, por supuesto. Pide hablar en privado con Lyrel y le aconseja que mate a Tyler, lo cual hace que ella saque la espada. Y queda un fin de escena muy dramático con Georgiou recordándole a Lyrel lo que está en juego, la estabilidad de todo el Imperio Klingon. Volviendo a la Discovery, Stamets descubre que la May de Tilly es en realidad un parásito, una espora, la motita verde de Marisa, que ha desarrollado una resistencia a permanecer en nuestro universo y que puede ser extraída, lo cual hace inmediatamente. Lyrel hace un gran discurso ante el Alto Consejo, acusa a Tyler de traición y muestra su cabeza cortada, le acusa de asesinar a su hijo y muestra la cabecita del infante también cortada. Y afirma que Kolsha dio su vida para salvarla de ella. Huele a montaje a la legua, pero ahí están las cabezas. Y sí, es un montaje, porque descubrimos que las cabezas son un artístico trabajo genético de la sección 31, vieja conocida a la que Georgiou ahora pertenece. El niño, de forma anónima, será entregado a un monasterio Klingon para ser criado como monje. Nunca conocerá ni sabrá quiénes son sus padres, pero estará a salvo, dejando a Lyrel libre de esa vulnerabilidad y libre para gobernar. En cuanto a Tyler, debe permanecer oculto a los ojos Klingon, porque está oficialmente un poco muerto, y es invitado a unirse a la sección 31. Y aquí termina el episodio. Bueno, la sinopsis ha sido casi un guión repetido, pero es que había mucha tela que cortar. ¿Qué os parece si pasamos a empezar a comentar los temas de desarrollo? Primer tema que yo tengo anotado aquí que me parece interesante que hablemos es, digamos, el sabor de este episodio. Al menos una parte de él es tope primera temporada. Toda la parte Klingon, desde luego, lo es. ¿Qué pensáis que pasará con esta parte, digamos, de la trama Klingon en la que, digamos, la intervención de la sección 31 ha, digamos, estabilizado el Imperio Klingon? ¿Pensáis que este retorno era solo para cerrar algunos cabos sueltos, o pensáis que el tema de los Klingons volverá otra vez a la línea argumental principal de Discovery?
Pienso que no va a ser hilo principal de la temporada. Creo que esto ha sido una forma de volver a liberar a Bok Tyler del Imperio Klingon para poder participar en esta segunda temporada con la sección 31 y Philippa. No creo que...
Filipas.
No creo que la temporada esté tan orientada al tema Klingon. Me gustó el guiño al D7, etcétera, pero creo que no va a ser hilo principal, no lo creo.
O sea, que a ti lo que te da la impresión es de que lo que están es recuperando a Tyler y cerrando un pequeño cabo suelto.
Efectivamente.
Bueno, pues me he quitado las palabras de la boca. Pienso exactamente lo mismo. Han querido tanto cerrar el hilo de la primera temporada con los Klingons, liberar a Tyler, y yo creo que soltar un poco pullitas, ¿no? De
espolvorearnos de posibilidades.
Sí, sí. Un poco de abrir cabos sueltos, ¿no? Para tener, digamos, relleno en la serie.
Han cerrado algunas cosas y han dejado algunos puntos interesantes que se podrían desarrollar, aunque no sabemos si se desarrollarán.
A ver, yo cuando justo empezar el capítulo tuve que mirar que efectivamente estaba viendo un capítulo de la segunda temporada. Digo, bueno, sobre todo en el resumen, porque fue un error ver el resumen. Eso hay que decirlo, es un error ver el resumen. Wrong. Porque el resumen ya te habla de lo anterior. Y digo, ¿que esto estoy viendo un capítulo antiguo? Porque claro, estaba viendo escenas de la primera temporada. Pero no, claro, luego miré y dije, no, segunda temporada, capítulo 3. No, es este. Y claro, cuando ya vi eso, pues ya mi cerebro ya se puso en automático pensando, van a aparecer las Borgs, van a aparecer lo del resumen. Y creo que ha sido un capítulo un poco de relleno, la verdad.
Bueno, la verdad es que pasan muchas cosas. Relleno, no sabría yo si llamarlo un capítulo puente, pero...
Sí, dejámoslo en puente.
Aunque se avanzan algunas cosas, se resuelven algunos hilos menores, por ejemplo, el hilo de Tilly parece bastante resuelto. Ya hablaremos de eso dentro de un momento. Por otro lado, mi opinión es que sí que tenía un sabor a primera temporada, porque aunque el hilo Klingon es una de las tres historias que se cuentan aproximadamente en este capítulo, realmente es la más intensa y la que creo que más minutos dentro del capítulo se lleva. Estamos mucho tiempo en Konos, mucho tiempo con Lerel y con Tyler Bok a lo largo del episodio. Había una teoría que me había dicho Luis cuando estábamos hablando mientras tosía y vomitaba y esas cosas. Me ha alargado alguna historia, alguna idea suya, y hay una que de Luis y Virginia, que suelen comentar estas cosas también, que me llamaba la atención y la quiero mencionar. Me llamaba la atención. Todo esto podría ser una cuestión de continuidad. Podría ser una cuestión de continuidad, podría ser una cuestión de que este episodio estuviera grabado antes. Como sabéis, ahora con el tema de del cambio de showrunners, podría ser que este episodio estuviera grabado antes de que cambiaran los showrunners o algo por el estilo. Fuera un problema de actores. Cabe dentro de lo posible, lo dejo caer. En cualquier caso, me ha parecido que el tema de los Klingon, a mí no me parece que vaya a ser tan definitivo este episodio. Sí que es cierto que se cierran algunos cabos sueltos, sí que es cierto que nos permite recuperar a Tyler, al menos como parte de la sección 31, que parece ser una nueva historia que, como decía Guillermo, que nos dejan ahora colgando y que también tiene la pinta de ir a tener recorrido. Pero yo creo que no vamos a dejar de ver a Lerel y a sus historias con el Imperio Klingon. Ya no sea con la historia de la sucesión, a lo mejor, que eso sí que la han dejado bastante atado, sino con unas nuevas historias en las relaciones entre los Klingon y la Federación. Ya veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues dejamos este tema. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el tema del hecho de que este episodio tiene un sabor muy temporada 1? Pues vamos a pasar al otro tema que tenía yo en el guión. Es lo que ha parecido ser un arco menor de esos tres episodios, que nos dejaron aunque nos viene heredado de la anterior temporada también, es otra cosa que se cierra, aunque parece una historia de profundidad menor, que es el problema de Tilly con la motita verde. Por fin, Marisa estará contenta, hemos descubierto lo que era la motita verde, y en este episodio Tilly termina como casi siempre suele suceder en Star Trek, al sincerarse con sus compañeros le encuentran una solución al problema que ya creía irresoluble. Ya nos hemos enterado de lo que es la motita y Tilly ha salido de este problema que parece cerrar esta historia, al menos de una manera bastante definitiva. ¿Qué os ha parecido el desarrollo del tema del parásito de Tilly? ¿Os ha gustado cómo han cerrado esta historia?
Sí, a mí sí. Lo único que me suena de algún otro capítulo de Star Trek que pasara algo parecido. No sé, a lo mejor me equivoco. No sé si...
alguien... Ahora mismo estoy haciendo memoria, por eso he vacilado un poco. Ahora mismo no recuerdo un parásito...
Un parásito que le hace cambiar la personalidad o algo así.
Incluso bueno, había una serie de episodios, si no recuerdo mal, en la nueva generación, en la que había una especie de formas de vida que se les colaban dentro del cuerpo y tomaban control de los cuerpos y estaban intentando permear la Federación. Pero era algo como más físico, no tan etéreo como las esporas.
También me recordó, ya esto ya es más bien medio chiste, el capítulo de Futurama donde Fry tiene gusanos y que le hacen cambiar la personalidad.
Se vuelve inteligente.
Tiene un cierto paralelismo, sí.
Bueno, yo solo digo, ¡motita, por fin! Estoy muy feliz de conocer a la masa asquerosamente cerebral, babosa, peluda...
¿Peluda?
Tiene pelitos.
¿Tú crees?
¿What? Sí. No lo sé.
Yo no he visto ningún pelito.
Yo he visto pelitos. No sé dónde, pero yo he visto pelitos. Vamos, que me parece asqueroso lo que llevaba dentro la pobre criatura. Y aún así hace el mejor tiempo del entrenamiento.
Por eso, porque tenía...
Tenía ayuda. Muchas veces pienso en que yo tengo algo que me dice las cosas. No sé. ¿Qué no tendré yo una motita verde?
No sé si limpias bien la cocina cuando acabas.
Bueno, eso lo haré
no
ahora.
No deberías.
En nuestro mejor se debería. Llama constipado.
¿Es? Los mocos son motitas verdes. Bueno, ya fuera de coñas. Yo creo que ha sido una buena resolución, aunque aquí aún queda miga que rascar, ¿eh?
Eso iba
porque
a decir.
A mí me resulta un poco curioso y un poco cabreante también que le hayan sacado esto y no sepamos el por qué tanta inquina con Stamets. Yo quiero saber qué pasa. Por favor.
Bueno, realmente yo creo que el tema de Stamets a mí me da la impresión de que es que era el a quien ella conocía porque era el que pasaba al universo Setita, pero bueno, quizás nos lo digan más en el futuro. Luis, tú habías pedido también la palabra, dime.
Sí, a mí me ha irritado un poco la celeridad con la que han intentado mover este tema. Quiero decir, esperaría de Tilly que intentase comunicarse con algo que parece un ente inteligente. En vez de sácamelo, y ni siquiera, en ningún momento, ha intentado hacer de puente entre la espora que quiere hablar y el capitán, que yo también estoy de acuerdo, busca al Stamets del universo terrano. Por lo demás, creo que aún queda tirada de esto. Veremos dónde llega.
Que no se nos olvide que al bicho, cuando termina el episodio, no lo han matado. Solo lo vemos encerrado en un campo de fuerza. Esto todavía tendrá recorrido, seguro. Pero ya por lo menos el problema de Tilly ha terminado.
Yo creo que no es que hayan cerrado un arco argumental. Yo creo que han abierto uno.
¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez?
Bueno, sí. Pero sí que es verdad que igual puede parecer que han cerrado el arco, que lo están resolviendo muy rápido. Pero bueno, para ser un arco que es paralelo, que tampoco es... Digamos que es relleno dentro de la serie, por decirlo de una manera.
Digamos un poco secundario.
Es un nilo más secundario, pues tampoco me ha parecido tan rápido y tan, no sé, acelerado. De momento habrá que ver qué es lo que hace esta nueva super evolucionada. Está por ver si es buena o mala, pero todo apunta que mala mala no es.
Hombre, un poco borde sí, ¿eh?
Un poco borde sí, pero yo creo que porque en algún momento dice las cosas no están saliendo como yo quiero, ¿no? O sea, no es como lo había planeado. Entonces como que se desespera y esa actitud empieza a volver loca a Tilly. Y yo creo que es por eso, porque no han querido... O sea, no, ella no ha querido, o sea, entablar conversación. Ha sido en plan de, bueno, ¿me lo puedes quitar? Pues sácalo. Pero yo creo que a partir de ahora será cuando Tilly hable con la motita verde. Cara a no cara, cara a moco verde.
Moco a moco.
Moco a moco, exacto.
Bueno, sí, el hecho de que no la hayan, al sacarla, no la hayan destruido, y que el tema haya quedado un poco en el aire, también el hecho de que Tilly está fuera del programa porque había renunciado y demás, prometen que por lo menos algún pequeño detalle más de este tema vamos a ver. Lo que no sé si, digamos, como tú dices, Guillermo, cerrando el tema del problema de Tilly propiamente dicho, que parecía ser el peso de este arco, van a continuarlo desde el punto de vista de... el punto de vista de estudiar a la motita y comunicarse con ella además, aunque la verdad es que sería muy tricky. Ya veremos a ver, ¿no? Igual sí. Vale, pues pasamos al siguiente asunto que teníamos en los temas para desarrollar. Uno de los temas principales que se adelanta en este episodio y que ya venimos viendo desde el principio de la temporada es el asunto de Spock. Un Spock todavía ausente y al que todavía no le hemos visto la jeta en 3 episodios. Pero en este caso se adelanta mucho el... Se adelanta mucho el tema de este arco argumental, que parece todavía estar, yo diría que en su punto ascendente. No hemos llegado ni siquiera a la cumbre, ni muchísimo menos. ¿Qué opináis sobre los hechos de todo el tema de Spock, el ángel rojo, la madre introducida en este episodio como un personaje bastante importante, etcétera, etcétera? ¿Qué os ha parecido lo que ha pasado en este episodio alrededor del caso de Spock está loco?
Pienso que están dando demasiado balón largo para enseñarnos a Spock. Quiero decir, sí, lo están haciendo interesante, pero se están alargando un poquito. Llevamos 3 capítulos de una temporada que creo que tiene 16.
Empiezo a impacientarme.
Este hombre no va a cobrar ni media temporada a este paso. Vale, está siendo muy intrigante.
Y muy tosiente.
Está siendo muy intrigante, pero a la vez un poco lento de darnos a Spock. Y al final que tenga que ir a Amanda, porque es la única que se lleva bien con el pobre Spock, macho, luego vaya familia tóxica que tiene este hombre.
Bueno, parece haber un pasado ahí bastante muy complejo que nos están dibujando de la familia de Sarek y Amanda, que bueno, está enriqueciendo bastante el universo Trek, a mi manera de ver. Guillermo, ¿qué piensas tú de todo esto?
A mí me ha gustado ver a la madre, porque siempre es un personaje que yo creo que a todos nos ha gustado, porque ha salido muy poquito, pero siempre ha salido para dar esas frases lapidarias de madre, ¿no? Entonces, siempre es un personaje que me ha gustado, y como ha salido tan poquito, la verdad es que ahora que le estén dando cancha a esa mujer que se ha enfrentado, digamos, al racismo, ¿no?, de Vulcano, me está gustando. ¿Cómo afectará esto luego ya a la continuidad? Ya, claro, porque están dando, como tú has dicho, están dando mucho background, están haciendo un pasado que desconocíamos, pues mucho más rico de Spock y todo el mundo de Star Trek, pero me da miedo que al introducir tanta historia luego sea difícil casarla con, digamos, con el universo que hemos conocido. Que yo creo que está quedando bien, pero claro, como la premisa desde el principio es que todo cuadrará con la serie clásica, pues claro, ahora, no sé, estoy viendo tanto pasado que antes no me habían contado, que eso me asusta un poquito, el hecho de que luego cómo lo acaben hilando todo.
Bueno, a mi manera de ver todavía no han cometido ningún Abrams.
No, hasta ahí no han llegado.
O sea que ya veremos a ver. A mí no dejo de pensar que lo que pasa con la explicación que dan de por qué Spock no le hablaba a Michael desde hace tantísimos años y ni siquiera la mencionaba como su hermana adoptiva, por así decirlo, me parece poco probable. Es decir, no me acaba de cuadrar el hecho de que Michael se ponga tan borde con Spock para mantenerlo a salvo. Realmente estamos hablando de un 50% humano, 50% vulcano, pero que ha sido educado 100% al estilo Vulcano. Hubiera bastado con sentarlo y decirle, mira, si te pegas a mí vas a estar en peligro por esta y esta razón, lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejado. Y Spock, entendiendo la situación como un Vulcano, creo que hubiera ido tirado por ahí y se hubiera mantenido alejado, al menos en la medida de lo posible y en lo público.
Te tengo dicho que salgas de mi mente, que no he limpiado.
La verdad es que la explicación que dan, entiendo y respeto el hecho de que están intentando salvar una cuestión que era poco, ¿cómo lo diría yo?, poco consistente con el canon. De todo lo que hemos visto hasta ahora, creo que es lo menos consistente con el canon, el hecho de que exista un personaje ligado a Spock como a nivel de una hermana que se ha criado con ella y que Spock no la haya mencionado jamás en toda la franquicia. Y la verdad es que el hecho de cómo lo han explicado a mí no se me sostiene mucho. Tengo que reconocer que es una de las cosas que no me ha gustado, una de las cosas que no me ha gustado de este episodio, esa explicación en particular. Por otro lado, como decíais, Amanda me parece un personaje interesante, creo que la vamos a ver bastante más. Nos están mostrando un aspecto de ella que no habíamos visto, porque siempre que había salido Amanda en la serie había sido un personaje amable, un personaje cariñoso, un personaje empático, que ponía en una relación entre un Vulcano y una humana el amor por parte de los dos. La hemos visto cuidando a Sarek en la nueva generación en los últimos momentos de su vida, cuando él estaba muy muy enfermo y había perdido el control de sus emociones. La hemos visto en diferentes series saliendo, pero siempre era una persona dulce, y aquí la vemos como una persona enérgica, atrevida, activa, una persona que toma partido por la investigación de su hijo Spock, que se duele de no haber intervenido más en su educación emocional y que es capaz de robar los ficheros médicos de Spock para averiguar dónde está y qué es lo que está pasando ante el secretismo de la Federación. La verdad es que esta versión de Amanda no la habíamos visto antes. No quiero decir que no sea canon, porque estamos viendo una versión más joven de una Amanda que hemos visto después como una versión bastante más mayor y bastante más madura. Pero la verdad me ha impactado un poco esta nueva Amanda, lo que no quiere decir que no me haya gustado. Me gusta la Amanda de Discovery. Creo que es un personaje fuerte y me ha gustado bastante. No sé si los demás compartís mi opinión.
Por aquí sí.
Yo creo que la veremos más, sí. En fin, el tiempo lo dirá. Bueno, Luis, ¿tú tenías alguna idea?
Lo que quiero decir es que de momento no nos han dado ni una sola pista de dónde está. Quiero decir, han sido totalmente parcos en dar pistas, aparte de que se supone que ha matado a ciertas personas y que ha salido picando vuelo.
Lo cual los que le conocen no, ¿sí?, le dan ninguna credibilidad.
No, nadie se lo cree. Nadie se lo cree, pero el caso es que no han dado pistas de dónde está.
Yo tengo una idea, no sé si lanzarla al aire, es a long shot, pero tener en cuenta que Spock lleva bastante más tiempo, le lleva delantera a la Federación y a la Discovery sobre la investigación de las siete señales. Nosotros de momento, la Discovery ha visitado el punto de origen de dos de las siete señales. Es posible que Spock les lleve delantera, esté más adelante. Por eso no lo vean, a lo mejor esté investigando ya la tercera o la cuarta señal, cualquiera sabe.
Pero no va a llegar nunca más rápido que el Discovery. Hay que tener en cuenta que
el Discovery tiene Stamets.
Tiene Stamets, tiene el motor de esporas. Y de hecho, por ejemplo, Spock nunca habría llegado a la segunda señal.
Sí, cielo, pero Spock tiene el ángel rojo desde que era niño.
Hay que decir que tiene un hiperpase, ¿no?
¡Válgame!
Tiene multipase.
¡Multipase!
Bueno, en fin, nos queremos. Esto es un homenaje a Luis F, que está ausente.
¡Súper verde, Luis!
Bueno, pues pasemos al siguiente asunto. Lo de Spock, parece que nos lo quieren estar haciendo duro y largo. Bien, nos mantienen en suspense. Hablemos un poco de la sección 31. Estamos asistiendo, por la época en la que se desarrolla Discovery, a, si no el inicio, por lo menos a sus inicios, a las primeras épocas de la sección 31, aunque parece ya ser conocida entre los miembros de la flota estelar. Nos introduce a una Yeryu del universo espejo, es decir, a la emperatriz, pasando por la Yeryu ex capitana de la Shenzhou, y parece que nos la introduce bastante sólidamente, yo diría, y nos sirve para recuperar a Tyler. ¿Qué pensáis que va a pasar con la sección 31? ¿Vamos a verlos a menudo, o ahora que ya han estabilizado el tema en Klingon, que es una operación claramente encubierta, los volveremos a ver, pero cuando salga una necesidad de ver algo encubierto de nuevo, ¿o pensáis que van a convertirse en una trama principal? ¿Qué opináis de la sección 31?
Yo creo que, bueno, no sé si va a continuar, me parece que sí, porque Tyler y Georgiou le van a dar mucho valor a la serie, pero creo que lo han gastado un poco para abrir la puerta a esa nueva serie ya confirmada con
Flipa
y la sección 31. Creo que va a tener su protagonismo, su serie, y creo que esto ha sido un poco como mostrar lo molón que es ella con su dron de hombro a lo depredador vaporizando Klingons.
Yo más bien lo veo como Manta Negra esa.
Sí, Marisa, a Marisa le recordaba a Aquaman en el Black Manta de Aquaman.
Por Dios.
La emperatriz ha cambiado el dorado por el negro y hay que decir que le sienta muy bien. Supongo que no creo que forme parte de la trama principal. Va a ser la sección 31, yo creo que seguirá siendo, digamos, ese comodín que tiene Star Trek, ¿no? Para meter tramas con mucha intriga y demás. Pero no creo que sea lo principal. Lo que sí que está claro, como ha dicho Luis, es que es el debut para Georgiou, ¿no? Para su spin-off. Y creo que con esta introducción todos estamos esperando ya a verla.
A ver, la sección 31 a lo largo de la continuidad de Star Trek ha tenido pocas ocasiones en las que haya tenido una presencia recurrente. Salían episodios aquí y allá. En el único sitio donde salió de una manera un poco más intensa en episodios continuados fue en Deep Space Nine.
Enterprise.
Sí, también en Enterprise, es verdad. Es cierto que salió en algunos cuantos episodios, sí. Pero yéndonos a lo concreto de lo que es este episodio y esta iteración de la sección 31, tengo que decir que el sencillo hecho de que como miembro de la sección 31 esté Michelle Yeoh, la emperatriz Georgiou, me parece un personaje súper interesante, súper sólido. Adoro a la actriz, como todos sabéis, me gusta muchísimo. Me gustaría más verla en escenas de lucha porque, como bien sabéis, es una experta en artes marciales y da unas hostias como panes. Yo sí que espero que se convierta en recurrente, aunque en este momento, tal como están planteadas las cosas y las situaciones que pudieran justificar la intervención de la sección 31 en la trama, a no ser que el tema entre los Klingons se tuerza un poco, veo pocos enganches. Si bien hay una pequeña sombra, y donde hay sombras está la sección 31, donde podría encajar, y es en el hecho de el secretismo con el que se está llevando, incluso para su familia más próxima, la situación de Spock. Ahí quizá pudiera tener algo que ver la sección 31, o se la pudiera encajar de algún sitio, aunque es más una idea un poco loca que realmente algo que provenga de una deducción lógica. Pero podría ser, aunque a mí me encantaría equivocarme y que saliera muchísimo, lo digo, lo afirmo rotundamente. Guillermo, ¿tú querías comentar algo más?
Sí, hay una cosa que me escama de la primera temporada, cuando Burman llega por primera vez a la Sensu. Hay un momento que están andando por el pasillo y se ven a un par de guardias con la insignia negra, ¿no?, de la sección 31, que están guardando una puerta, ¿eh?, y no se sabe qué es. Con el paso de la temporada te da a entender que estaban guardando el motor de esporas, la puerta, pero luego allí entraba todo el mundo sin ningún problema. Después de ese capítulo, esos dos guardias desaparecen y no se vuelven a mencionar la insignia negra hasta este capítulo otra vez. Entonces, ¿qué hacían ahí? Porque la operación de la Discovery no era un secreto dentro del alto mando de la jerarquía de Star Trek, o sea, de la Federación. Entonces, no lo sé. Igual lo pusieron pensando para usarlos de alguna manera y luego cambiaron de idea a los guionistas. No sé.
Bueno, lo que sí que parece ser claro es que los guionistas sí que tenían desde un principio planeado el hecho de que la sección 31 fuera un tema que se tocara a lo largo de la serie. Si más o menos esporádicamente y se han ido cambiando o no de opinión y con los cambios de showrunners, etcétera, etcétera, y han ido cambiando de línea, eso no lo podemos saber, pero sí que parecía que lo tenían claro, que lo querían tocar el tema.
Yo desconocía el tema del spin-off y ahora ya todo me cuadra. Y es que Chad, que es tailandés, que ha visto algunos capítulos conmigo de Star Trek, cuando en esta segunda
temporada... ¿En tailandés?
¿Cómo?
¿Star Trek en tailandés?
No, que Chate es tailandés.
Sí, que digo en inglés. No, estaba haciendo una broma. Si habéis visto los episodios de Star Trek en tailandés, deben ser curiosos de ver.
Pues no estaría mal, la verdad. Pues, porque así lo tendría viendo la serie. Pues, claro, él me comentó viendo la segunda temporada, me preguntó, ¿y Michelle? ¿Dónde está Michelle? Y yo, pues parece ser que en esta segunda temporada parece que no va a salir. Y me decía, pues es raro. Y claro, me decía, es raro porque Michelle es muy, 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 muy conocida en Asia y es como garantía de éxito. Es decir, cuando tienes a Michelle en una película, en una serie, sobre todo en Asia, es que la gente va solo ya por el nombre. Y claro, él se extrañó de cómo puede ser que tenerla en la segunda temporada no repitan con ella, porque es garantía de que va a funcionar la serie o la película. Pues ahora, ya cuando vio el capítulo, le dije, mira, ahí sale. Y vale. Así que contento de que vuelva y que tenga una serie propia.
Bueno, yo ya lo he comentado que a mí me encanta absolutamente Michelle Yeoh. La adoro como actriz, la adoro como actriz propiamente dicha, como actriz de acción. La verdad es que lo que has dicho, Dani, no es ninguna tontería, porque el hecho de garantizarse el éxito en una parte de la población mundial tan importante como es Asia, también es una cosa muy a considerar, incluso teniendo en cuenta que Michelle Yeoh no debe ser una de las actrices baratas de la serie. Eso también te lo digo.
Sí, sí.
Pero es un argumento que es una reflexión que hace Chad que tiene mucho sentido. Estamos hablando de por lo menos una tercera parte de la población planetaria, o sea que puede ser interesante mantenerla en la serie. Y a mí me encantaría que estuviera en lo cierto, porque me encanta Michelle Yeoh, me encanta. Y este papel de mala le va muy bien. Eso sí, quiero que dé más tortas.
Bueno, matizar, haciéndole guiños al niño, ¿no? Pero bueno.
Matizar que asiáticos en el mundo es la mitad de la población.
Vale, estupendo. No lo sabía.
Sí, yo tampoco, digamos, cuando me lo contaron.
A long shot, es decir, he intentado adivinar, pero mira, más a mi favor aún.
No, me contaron hace tiempo que un asiático, una persona asiática me dijo que, ojo, que somos la mitad de la población de la Tierra es asiática. Yo, ostras, pues miré números y sí, es verdad.
Menos mal que la otra mitad somos los españoles y los suecos.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues este tema yo creo que todos tenemos más o menos un consenso sobre que la sección 31 parece estar destinada a salir. No estamos muy claros entre todos de si va a ser muy recurrente o no, pero creo que entre todos los buenos deseos por ver a Michelle Yeoh los compartimos. Bueno, entonces hasta aquí los temas de desarrollo de la trama propiamente dicha que quería que comentáramos. ¿Qué os parece si pasamos ahora a hablar un poquito de cada actor más destacado que ha salido en este episodio y que nos ha parecido su actuación y cómo vemos cómo evoluciona su personaje? Bueno, ¿qué tal si comenzamos con Pike? ¿Qué tal os ha parecido el Pike en este episodio con respecto a los anteriores episodios de la temporada, ya que es un actor nuevo de esta temporada?
Inexistente, casi. Ha sido un mero
paseador.
Sí, un mero espectador del proceso frenopático de Tilly.
No estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora iré a ello.
En una palabra, breve.
Sí, la intervención de Pike en este episodio no es muy, muy extensa. Pero para mí la escena en la que Michael, Amanda y él están hablando al respecto de Spock, en el que él hace discretamente averiguaciones con otros oficiales para saber el estado de Spock con poco éxito, y en el que él toma la decisión y por lo tanto asume la responsabilidad de que rompan dentro de los desencripten los informes médicos de Spock que Amanda ha robado, vamos a decir ha sustraído con malas artes. Me parece que nos están diciendo mucho que el capitán Pike es de la escuela de Kirk, obviamente, de los de la lealtad hacia tus compañeros de nave, hacia tus compañeros de la flota, pesa muchísimo en tu ánimo. Vi aquí a un Pike en el que está en la dicotomía de sigamos las reglas, no podemos desencriptar estos ficheros, pero luego es un hombre práctico. Y creo que esa pequeña escena, en la mirada de Michael, en el reconocimiento de no te puedo decir gracias porque es demasiado obvio, pero gracias por tomar sobre tus hombros el peso de tomar la decisión de darme la orden de que desencripte esos ficheros cuando sabes que mis razones son también bastante emocionales. Y las de Amanda, por supuesto. Y la verdad es que esa parte del Pike de este episodio me gustó mucho. Y creo que nos ha dicho algo más sobre él. O por lo menos ha remachado algo sobre él que ya sabíamos o sospechábamos. Bueno, pasando de Pike, el siguiente personaje que podríamos comentar en este episodio es a la propia Michael Burman. ¿Qué os parece la actuación de Michael Burman en este episodio y lo que nos muestra sobre su personaje, etcétera, etcétera?
Para mí el momento de... Bueno, hay dos momentos muy importantes para mí en este capítulo de Michael. Uno de ellos es cuando racionaliza lo que le está pasando a Tilly y la tranquiliza diciéndole... No estás loca frenopática, sino que tienes un parásito o hay algo extraño ahí.
¡Sal de mi mente!
Y, hay un amigo en ti.
Hay, bueno, no tan amigo, porque es una histérica la puta espora.
Perdona, los amigos pueden ser histéricos.
Bueno, pues que no me toque un histérico dentro, ¿vale?
Igual se estaba refiriendo a tu cerebro dentro del mío.
Sí. Y luego el otro momento es cuando su madre le pregunta qué es lo que le hizo a Spock y pone una cara de
no puedo decirte.
Si te lo digo me desintestinas aquí mismo, muy dura, muy dura, un momento de interpretación muy bueno.
Momento en el que Amanda le dice, el hecho de que no me digas qué fue exactamente lo que hiciste me demuestra que fue algo completamente irreparable, que es por cuando ella toma la decisión de ser ella la que busque a Spock en vez de Michael porque piensa que él intentará que Michael no lo encuentre.
Le cambió el azúcar por la sal.
¡Uy, qué bien te ha quedado eso! En fin, yo... Luis me acaba de desintestinar argumentalmente. Creo que Michael aquí la vemos que tiene un nivel de interpretación muy bueno, como ya sabemos de ella. Los momentos con Amanda, con Pike, ya lo he comentado antes, me han gustado mucho. Pero creo que el momento en el que menciona eso que ha dicho Luis... Vamos, fue un gran momento. Yo creo que fue el gran momento y te voy a decir más. Creo que a efectos de guión creo que no estaba diseñado para hacerlo y sin embargo resultó así. Me da la impresión de que es el gran momento de Michael en este episodio y no estaba pensado para que lo fuera. Sinceramente, creo que fue la calidad de la interpretación lo que lo convirtió en un gran momento y la cara de Tilly es todo un poema. Que ahora hablaremos de eso. Bueno, pues pasamos a la propia Tilly. Que también tiene papel en este episodio, bastante episodio. ¿Qué opináis sobre la interpretación y lo que le pasa a Tilly en este episodio? ¿Os ha gustado? ¿Hacia dónde va su personaje? Y ella como actriz, la interpretación, ¿qué os parece?
Yo a Tilly, yo creo que es un personaje necesario. No solo necesario en esta serie, sino necesario para hacer creíble una serie. Porque si os fijáis, sobre todo en la serie de Star Trek, como en muchas series, todos los personajes parece que están sacados del mismo patrón. En cambio, Tilly es la que destaca, la que hace la experiencia de ver la serie, algo que te lo puedes creer más. Porque en la vida cotidiana pues nos rodeamos de gente pues que es más simpática, menos simpática, un poquito loca, menos loca, más serio, menos serio. Y a mí... particularmente ver a Tilly le da una frescura a la serie, llama a un público juvenil a la serie que se agradece mucho. Y el personaje, ya tanto desde la primera temporada, pero sobre todo en esta segunda temporada, yo creo que Tilly se sale.
Da la impresión de que te gusta tanto como a mí. Marisa, sí. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo ya lo dije una vez, pon una Tilly en tu vida. Será todo mucho más fácil. Porque te puedes identificar en muchas fases de la vida o momentos del día cotidiano en los que te puede pasar. ¿Quién no se ha sentido alguna vez agobiado por algo o por alguien? ¿Quién no necesita saber que lo valoran o saberte ti mismo valorado por ti mismo? Eso es para mí momentos Tilly y aporta mucha sensibilidad, aporta ansias de mejorar. No sé, a todo lo que se puede decir de Tilly es bueno.
Sí, es un gran personaje, la verdad.
Yo creo que como muy bien ha puntualizado Dani, Tilly es un personaje que destaca entre los demás. Yo creo que de todos es la más humana, ¿no? La que, como dice Marisa, con la que más te puedes representar, porque el resto son como más estereotipados. Están dentro de un rol como más definido. Y en cambio, Tilly está pasando por todas las fases emocionales que puedes experimentar. Y yo creo que es por eso que es tan arrolladora.
Bueno, la verdad es que ya conocéis mi predilección por el personaje Tilly. Aunque quería comentar un par de cosas. Más allá de lo que he pasado en este episodio y que me ha gustado mucho los momentos de interpretación de Tilly, tengo que decir una cosa. Desde el principio de la serie, Tilly dio la impresión de ser un personaje que estaba puesto ahí para ser el alivio cómico. Sobre todo en una primera temporada en la que todo era muy oscuro, todo era muy, muy negro, muy negativo. Teníamos ahí a Tilly para tener esos momentos de alivio cómico. En esta segunda temporada, que el tema también tiene sus momentos y más oscuros, pero parece ser una temporada, al menos en los tres episodios que llevamos, un poco más luminosa. Teniendo en cuenta que en este episodio en particular había mucha parte de la primera temporada, mucha parte Klingon, pero que veíamos una temporada más luminosa, parece ser como que a Tilly, como actriz, le han querido dar los guionistas un poco más de apertura. Porque no nos olvidemos de que lo que le ha pasado en este arco que vemos ahora semi-resuelto de la setita verde, Tilly ha pasado un mal momento y la hemos visto haciendo interpretación dramática muy seria. Y lo ha hecho para mí con una cierta solvencia. No ha dejado de ser el alivio cómico en algunos momentos, pero principalmente en esos tres episodios ha tenido un papel en el que ya un papel, digamos, dramático, en el que ella estaba descentrada, preocupada, sufriendo y un poco sobrepasada por la situación, y en el que esa espontaneidad y ese carácter que tiene ella de chica voluntarioso, de verlo todo soluble, todo se puede solventar, si le pones ánimo, le pones interés, si le pones un poco de diversión y alegría. Ella estaba muy hundida, se veía fuera de todos sus planes, se veía fuera de la flota, se veía acabada, con sus planes acabados. Y creo que ha hecho una interpretación bastante solvente, y creo que a Tilly la vamos a ver en más facetas en esta temporada de las que la hemos estado viendo hasta ahora. Y lo que no quiere decir que no vaya a seguir siendo un personaje adorable, que lo es, pero creo que le vamos a ver otros aspectos de Tilly en esta temporada, y creo que casi lo puedo vaticinar, la verdad. Bien, vamos a pasar al siguiente personaje que teníamos en la lista. Aunque sea brevemente, me gustaría comentar como personaje que parece, podría pensarse, o que no podemos estar seguros, parece que su recorrido termina grandemente aquí, al haberse convertido en una ameba blandosa metida en un campo de fuerza, que es May, la actriz que hacía de May, o las dos actrices que han hecho de May, porque en realidad una era una niña y la otra era la que salía en la nave como, digamos, un fantasma que veía Tilly. ¿Pensáis que May ha quedado aquí finiquitada? ¿Os gustaba el personaje? ¿Pensáis que la van a defenestrar en este episodio ya definitivamente? La volveremos a ver. ¿Qué opináis?
Pienso que se va a convertir en una misión humanitaria. Van a establecer el primer contacto, van a hablar con ella y finalmente el Discovery de alguna manera la mandará a su dimensión. O la volverá a mandar a la red micelial
o hacer puñetas.
O bueno, tampoco. O sea, para abrir la ventanilla siempre estás a tiempo, desde luego, pero creo que va a convertirse en algo muy treki. Ha empezado mal, pero va a convertirse en algo muy treki.
Cuando más vamos hablando y vais hablando, más parece que el arco de Tilly y la espora que se cerraba, parece que da la impresión de que han dejado una sensación de cierre, pero realmente es un cierre en falso, que esto tiene recorrido.
Como hemos mencionado, habrá que ver por dónde la llevan, pero sí, tiene pinta de que va a ser, por lo menos, recurrente en esta serie. Si la actriz que aparece, o sea, si su representación, ¿no?, como May, volverá a aparecer o no, pues estará por ver, pero igual la vuelven a sacar de alguna manera para que haya una comunicación verbal, ¿no?, con esta nueva espora que ha evolucionado o que ha aprendido a hablar, no lo sé. Ya no sé qué harán con la actriz, pero vamos, de alguna manera se tendrán que volver a comunicar con esta espora. Igual lo hacen Stamets entrando en el espacio miceliano o lo que sea, no lo sé. Pero es probable que la volvamos a ver.
Sí, yo también creo que la vamos a ver. Yo tengo una de esas teorías locas. Yo creo que vamos a ver una trama en la que la espora, y a mí no me da la impresión de que la espora sea buena, sinceramente, a mí no me la da. Me da la impresión de que la espora no es buena, que en el fondo es egoísta y no va a ser precisamente un personaje positivo o un ser positivo. Y creo que se va a volver hacia Stamets para algo. Ella quiere algo y lo quiere de Stamets, eso sí que está claro. Y creo que ahí vamos a ver un arco en el que Stamets y su fallecido Rorro, que tiene una presencia espejo en el universo de las esporas, en el esporaverso, van a tener algo que ver. Y no va a tardar. Creo que vamos a ver algo de esto a partir del próximo episodio. Esa es toda la impresión que me da. Pero bueno, es una de esas teorías un poco locas.
Y hablando de teorías locas, tú me acabas de hacer que mi cabeza explote. ¿Y si se hace ahora, se mete en Stamets y se lo queda para él con la forma del Rorro? ¡Ay! ¿Sabes que hay una relación eterna?
No lo sé. No sé yo si aceptaría Stamets el sucedáneo.
Bueno, estamos hablando de teoría loca, ¿eh?
Sí. Bueno, saltemos a otro personaje principal del episodio, que es Lerel, absolutamente uno de los personajes protagonistas de este episodio. La verdad es que es uno de mis personajes favoritos de la serie. Adoro este personaje. Me parece uno de los personajes más sólidos y más interesantes de la serie. Y me gustaría que habláramos un poco de ella. ¿Qué opináis de la Lerel, la emperatriz? Bueno, emperatriz no. La canciller del Alto Consejo de Klingon.
¡Pelo! ¡Y menudo pelo! Una melenaza de cojones. Yo estoy enamorada del Lerel. Del Lerel, como dice Luis. A ver, tiene un par de cojones bien puestos. A ver, ¿quién en su sano juicio coge...
No los necesita, tiene un par de ovarios muy bien puestos.
Bueno, puestos a hablar así a grosso modo, por caso es lo mismo. A ver, ¿quién se le mete en la cabeza la posibilidad de... a la persona que tú quieres hacer una cabeza de mentira, lanzarla como si, mira, ha sido este el traidor, y esa cosita, ese nenuco tan chiquitico, por Dios, ya me encanta esta mujer.
La idea es de Filipa, ojo.
Flipas con la Filipa, pero ¿y la interpretación que hace Lerel de la situación? Esa doble interpretación de esa pedazo de actriz, a mí no me la... a sus pies.
Ese giro es una genialidad de guión, pero luego lo comentaremos.
A mí me daba un poco de pena.
Bueno, eso también.
De eso lo comentaba Marisa en privado también. Y es que el tener que elegir entre la familia y la política, por así decirlo. Ella claramente quiere a Bok. Con su hijo parece que todavía no lo tiene muy claro. Pero a Bok, Tyrell lo quiere y tiene que rechazarlo para unificar al imperio y no palmar en el intento.
La calidad de la interpretación de la actriz que hace de Lerel en este episodio es absolutamente sobresaliente. Y tengo que decir una cosa. El giro argumental que han hecho con la intervención de la sección 31 y la idea maquiavélica, como no podía ser de otro modo viniendo de Georgiou, es magnífica. En cuanto a lo que es la cuestión argumental, es decir, los sentimientos del personaje en sí mismo, no de la actriz, obviamente, del personaje, ¿vosotros os imagináis lo que puede suponer para una persona hacer lo que ella acaba de hacer? Ha renunciado a su hijo, ha renunciado a su amor y lo ha hecho todo por lo que considera su obligación para el Imperio Klingon. Hablando de honor. De honor en el sentido Klingon. Me parece que es una de las escenas, curiosamente, de las escenas más trekkies en el sentido de cómo funciona el universo de Star Trek, hemos visto hasta el momento en la serie, incluyendo la primera temporada. La decisión absolutamente heroica de Lerel en este episodio es desarmante. Y el sacrificio que toma y que asume sin pestañear es auténticamente... Vamos, es heroico. Me encantó ese momento. Ese momento yo estaba viendo la parte gore que tanto se ha comentado de ver a Lerel con la cabeza de Tyler en la mano, que en este momento no sabemos que realmente es un faque, aunque lo sospechamos todos, obviamente, porque lo que ella está diciendo es una sarta de mentiras. Y la cabeza del bebé en su mano, sospechando también, aún sospechándolo, es decir, yo no veía al gore, no veía al gore porque todo lo que me llenaba la mente y el corazón en ese momento era la impresionante, inconmensurable renuncia que ella, en cualquier caso, estaba haciendo en ese mismo momento. Y no me lo puedo quitar de la mente y me pareció de aplauso, absolutamente de aplauso.
Todo este capítulo ha sido un poco para, también para, yo creo que para dirigir a los Klingons hacia los Klingons que conocemos desde la serie clásica, ¿no? Ahí está la puntillita del el D7, ¿no? El diseño de la nave del D7. El atrezo de las vestimentas también ha cambiado, ya no es, no sé, tan barroco gótico, ¿no? De la primera temporada.
Picudo.
Tan picudo, sí. A ver, bueno, no llegamos a ver ninguna nave. Sí que se nota en la arquitectura que podemos ver de Cronos. No están sacando esa arquitectura tan orgánica que parecían tener las naves. A mí me ha encantado Lerel en este capítulo. Aquí ha sido un capítulo para que se luzca el personaje y ha sido soberbio. Yo, la única pega que le pondría, y no es al personaje, sino un poco a toda la continuidad que han hecho, es que, digamos, esta transición de caracterización del personaje Klingon, como lo habían presentado, lo podían haber hecho un poquito más largo, podían haber introducido un poquito más por lo del pelo hace dos o tres capítulos, no sé, la nave, yo qué sé, podía haber sido en otro momento, ¿no? Me lo han condensado todo en un capítulo y aunque sí que es verdad que se supone que está pasando más tiempo del que pasa en el capítulo, no, eso sí que me ha quedado como muy condensado.
El problema puede estar en el hecho de que tienen, que eran 16 episodios, e igual tienen mucho que quieren contar, que lo tienen ya claro cómo lo quieren contar y están intentando ir agilitos porque si no se les queda el tiempo corto. Sí, Marisa, perdón, dime.
No, iba a coincidir contigo, que es probable que sea por eso. Ya no pueden jugar con los 23 o 26 capítulos que ponían antes, en las anteriores series.
Sí, apenas tienen la mitad. Marisa, ¿tú qué querías comentar?
Yo quería lanzar una pregunta. ¿En la serie original de Star Trek se conoce a la madre de los Klingon?
No, que yo recuerde.
Vale, porque es que esa es una duda que, aunque me mola, es un apodo muy bien puesto. Lo sacrifica todo como una madre.
Yo cuando decía, creo que cuando ella está diciendo, creo que me merezco un título más valiente o algo así, creo que dice, yo pensaba que se iba a nombrar emperatriz, sinceramente. Lo cual me hizo el pensamiento que durante dos décimas de segundo antes de que dijera la palabra madre, el pensamiento me dio un latigazo porque dije, esto sí que es una rotura de continuidad, porque una cosa así no podía haber pasado desapercibido, desde luego. Y me llamó, me dejó así un poco perplejo hasta que dice madre. Digo, ah, vale, es una cuestión ya más filosófica, más emocional realmente que política. Sí, a mí también me gusta el calificativo de madre desde ese punto de vista que tú dices, Marisa. Bueno, y por supuesto, detrás de Lerel viene su rorro. Hay que hablar de Tyler Bok o Bok Tyler, dependiendo de en qué momento estemos hablando de él, predomina una parte de la psique o la otra parte de la psique de ese pobre cuerpo atormentado. ¿Qué os ha parecido Tyler en este episodio?
Pues otro papá, que también lo sacrifica casi todo, porque todo no lo sacrifica, algo queda. Pero también es un momento muy duro tener que dejar a la criatura ahí. Ahora, esa criatura también, tener que ser monje por obligación, manda cojones. Pero sí, a mí, yo le veo también una muy buena interpretación de un sufrimiento que lleva arrastrando desde la primera temporada y que intenta sobrevivir a la situación, intenta poner todo de su parte y aún así se lo quitan todo.
Sí, la verdad es que la vida de Tyler en este episodio, igual que la de Lerel, da un cierto vuelco. Ahora lo comentamos. Guillermo, ¿qué piensas tú de Tyler en este episodio?
Yo la verdad es que tenía ganas ya de que si lo iban a volver a sacar, como han hecho en esta temporada, que le quiten un poco el agobio de encima. Porque todo es... Ya se fue con Lerel y pensando en plan de que esto va a ser lo mejor para mí y luego en Cronos, pues ha sido el cambio a peor. Y al final empieza a ser un personaje agobiado y que empieza a agobiar mucho, valga la redundancia. Y a ver si ya con el cambio de uniforme a negro, por lo menos ya no es un personaje tan atormentado.
No sé, los guiones y el tiempo lo dirán. En mi opinión, Tyler, estoy completamente de acuerdo con Guillermo en el hecho que es un personaje que atormentado. Hemos visto un personaje atormentado desde el principio de la serie. Y la decisión que tomó de irse con Lerel tuvo tanto componente de cumplir con lo que consideraba una obligación para ayudar y lo que era mejor para él en cierto modo, pero también como componente de huir de la relación con Michael que tenía pocos visos de funcionar bien. Por otro lado, yo creo que en este episodio él hay momentos en los que nos muestra que realmente su parte de Tyler no se siente atraído por Lerel, porque la psique de Tyler le hace sentirse violado. Por otro lado, él también sabemos que él conoce al infante en el último momento y parece que inmediatamente toma responsabilidad, digamos, toma conciencia y acepta de manera plena y su responsabilidad para con ese infante, que es el hijo de Boko, es decir, es el hijo de él. Pero por otro lado, la situación en la que él se encuentra emocionalmente, es imposible que le haya cogido cariño al niño de manera instantánea, aunque también aquí tengo yo que callar porque yo no he sido padre, pero a mí me da la impresión que hasta cierto punto, no me entendáis mal y no estoy queriendo decir que Tyler sea frío o sea calculador o poco empático, pero hasta cierto punto, como ha dicho Guillermo o ha apuntado Guillermo, el hecho de que las circunstancias le obliguen a separarse del Lerel, irse del Imperio a otro sitio, al que sea, hasta cierto punto para él abren una bocanada de aire. Para él son un alivio. ¿Qué pasará en la sesión 31? ¿Estará mejor? ¿Estará peor? ¿Filipa Giorgio hará que su vida sea muy complicada o no? ¿Tendrá conflictos también de tipo, digamos, de tipo moral ahí? Pues lo veremos con el tiempo. Tyler hace de agobiado muy bien y puede que los guionistas quieran explotar esa capacidad que ellos han visto en él como actor. Pero no lo sé. Para mí, hasta cierto punto, para Tyler ha sido un descanso, un salir de un lodazal en el que se había visto metido por las circunstancias y por una serie de decisiones tomadas de manera consciente, pero no sé si siempre 100% acertadas, la verdad. Vale, pues pasamos al siguiente personaje que teníamos en la lista, que es la emperatriz Georgiou, en su nuevo papel de consultora operativo de la sección 31. Hemos dicho que ya hemos dicho antes al hablar de la sección 31, hemos hablado de ella extensamente, brevemente. Aquí por comentarla brevemente, ¿os gustó la interpretación de Georgiou? Dejemos la parte de lo que es el argumento, porque al hablar de la sección 31 hemos hablado muchísimo de ella. ¿Qué tal os pareció su calidad interpretativa como actriz en este episodio?
Breve y fantástica. Sus momentos disruptor Klingon y el momento puedes matar a Bok, más luego cuando le hace carantoñas.
¿Tenía que preguntarlo?
Más luego cuando le hace mimos al bebé Klingon sin que se entere Bok y luego cambia la cara. Es muy tremenda. Bueno. Es que es muy buena actriz.
Un momento de ternura, es cierto. Sí. Fue un momento muy, muy divertido, muy interesante. Perdona, Luis, que te he cortado.
Que es que no tenía más que decir realmente, está muy bien, es que es muy buena actriz y se nota. Y cuando tiene que hacer cualquier pequeño gesto, se nota. Es que muy buena.
Tiene muchas tablas, Michelle Yeoh. Bueno, me encanta, igual que a Luis. Guillermo, ¿qué piensas tú sobre la calidad de la interpretación de la actriz en este episodio?
Bueno, no me voy a volver a explayar con esta actriz, solo decir que está fantástica. Creo que disfruta el papel como nadie. En el momento que le hizo la carantoña al bebé, cuando empezó a hacerla, yo pensé que iba a hacer algún gesto, pues no sé, como de asco o decirle alguna burrada al niño. Pero en el momento que vio que Tyler le iba a pillar y cambia la actitud y se vuelve a poner seria, dice, me hizo mucha gracia. Fue un momento cómico muy sutil que me gustó mucho.
Sí, sobre todo después de haberle dicho a la propia madre de la criatura que ella consideraba que los niños eran una auténtica como coñazo y una auténtica molestia, y que menos mal que ella encontró a quien los cuidara por ella, porque si no, no hubiera podido conseguir que se hiciera nada en su imperio. La verdad es que está muy bien, me encanta Michelle Yeoh. Yo, lo mismo que los demás habéis dicho, no voy a abundar más. Es una actriz sólida, es una actriz fantástica, con gran predicamento en toda Asia, pero yo creo que aquí en Europa también tiene muchos fans, entre los que me cuento, y bueno, espero que salga mucho, espero que salga mucho en la serie, porque es que me encanta sencillamente. Y en este capítulo en particular, es breve, pero son puntos brillantes dentro del episodio. Bueno, pues pasamos a brevemente hablar de una actriz que nos han introducido, digamos, yo creo que ha ganado un peso definitivo en este episodio, que es la madre adoptiva de Michael, que es Amanda. ¿Qué os ha parecido la interpretación de Amanda en este episodio? ¿Cómo veis este personaje y su desarrollo?
Bueno, como yo ya he mencionado antes, tampoco me explayaré mucho, me ha gustado mucho que le den un papel más enérgico, que podemos justificar porque el personaje es más joven. Y quiere tomar las riendas de una situación que parece que todo el mundo está evitando, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado la elección de este personaje, de esta actriz para este personaje, mejor dicho. Y la verdad es que estará por ver cómo acaba de influir, ¿no? En esta trama de encontrar a Spock. Pero me está gustando. No se me ocurre nada mejor que decir.
Yo creo que es una elección de casting, para mí me parece un poco arriesgada, desde el momento en el que ella tiene una cara muy dulce y una manera de hablar muy dulce, y sin embargo te están introduciendo un personaje que por guión parece ir a aportar una cierta fuerza, una cierta resolución. Aunque por otro lado también ahí hay un reverso luminoso de ella, que es la fragilidad y el cariño. Ella llora con facilidad, pero cuando toma una decisión se la ve firme, se la ve decidida. No sé, quizá esté equivocado, quizá no haya sido arriesgado, quizá lo tenían claro desde un principio. Me parece un gran personaje, creo que la vamos a ver más. Yo creo que la vamos a ver bastante más. Y creo que va a convertirse en un recurrente importante, y en lo cual me encantaría, porque la interpretación de la actriz en este episodio me ha gustado mucho. En cuanto a la dirección, ¿alguno de vosotros había oído antes hablar de Olatunde Osunsanmi? Perdonadme la pronunciación. He estado mirando en la Internet Movie Database para intentar averiguar un poquito sobre su pasado, y no es que tenga un pasado muy denso, que sí que es, no es que sea un recién llegado, porque ya lleva liado en la industria audiovisual bastantes años, pero no tiene un pasado muy muy extenso, aunque sí que tiene alguna cosita en su haber. ¿Qué os ha parecido en general el sabor que le ha dado la dirección de este director al episodio que hemos visto?
La verdad es que es la primera vez que oigo de este señor, tengo que decirlo. Por lo que he visto en IMDb, trabajó en Falling Skies, serie que particularmente disfrutamos Marisa y yo.
Sí.
Y es que es un capítulo que, con la estructura de capítulo puente que tiene para mí, era un capítulo difícil de dirigir, muy, muy de historias separadas. Ha estado bien dirigido y ha tenido buenos momentos de algunos personajes, pero era un capítulo donde se podía lucir poco, digamos.
Quizá por esto que era un capítulo que por guión no era tan lucido, se lo han dado a un director menos prestigioso, que a lo mejor leyendo el guión le hubiera dado la impresión de que no podía hacer un buen papel como director y no lo hubiera aceptado, no lo sé. Quizá estoy siendo mal o estoy pensando mal.
Bueno, cierto es que no es un capítulo, entre comillas, complicado, pero es más un capítulo de intriga política que de acción. Pero se van sucediendo varias tramas a la vez, y la verdad es que a mí me ha gustado cómo las va llevando, de manera que tienes todo el rato la sensación de que realmente están pasando en paralelo. Y en cambio no consigue que no te pierdas en... ¿Sabes? Muchas veces cambiando de una cosa a otra, de una trama a otra, cambiando de personajes, a veces te lías con lo que han dicho los personajes. La verdad es que yo creo que ha estado bastante bien llevado, independientemente de la carrera que tenga este hombre a sus espaldas, que la desconozco, la verdad. Pero yo creo que el capítulo lo ha llevado bastante bien. Es un capítulo que a mí me ha gustado, te ha dado mucha información, mucho background de la historia, muy poca acción, ¿sí? La poca por lo menos que hay está muy bien, pero creo que no ha desmerecido nada su dirección.
Pues aquí queda tu opinión. Yo por mi parte también tengo que decir que a lo mejor para mi vergüenza y alguien me lo puede echar en cara, pero tengo que reconocer que no le había oído mencionar jamás. Yo no he visto Falling Skies, todo se ha dicho. Ya sé que Luis luego me va a flagelar por no haberla visto. Tengo que decir que este episodio para mí, en cuanto a lo que se refiere a la intervención del marchamo que puede dejar el director en un episodio como este, tiene un problema. El guión estaba escrito como estaba escrito. Y es un guión en el que, como ha dicho antes Guillermo, y estoy de acuerdo con él, hay muchos saltos, también lo mencionó Luis, creo. Hay muchos saltos entre las tres diferentes historias principales que se están contando aquí. Son la búsqueda de Spock y lo que pasa con las siete señales. Por otro lado, el tema de Tilly personalmente. Y por otro lado, lo que está sucediendo en el Imperio Klingon. El cambio entre escenas, entre un escenario y el otro, que saltamos de Konos a la Discovery, otra vez a Konos, otra vez a la Discovery, pero hablando de Tilly, etcétera, 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 son unos cambios muy cortos. Al principio, puestos a pensar sobre este tema, cuando estaba escribiendo el guión, me daba la impresión de que el cambio no me gustaba y le atribuía el problema al director. Pero me encuentro con que el director probablemente se encontró estos cambios de escena escritos en el guión. Bien, es cierto que él podía haber dicho, no, y unificar, pero los directores no tienen en las series la misma flexibilidad que tienen en las películas, donde pueden meter mano en los guiones y decir, no, cambiarme esto, cambiarme el otro. Los directores dirigen lo que les dan, porque no hay tiempo, literalmente, para hacer cambios tan extensos como estos, que hubiera supuesto un reescribir mucho diálogo. Pero entiendo que él se encontró con lo que se encontró. Por otro lado, el hecho de que la sensación general del capítulo sea y casi que estoy saltando al guión, ¿cierto? Sí, eso está saltando al guión. Ahora hablaré de esto. Me lo callo y ahora lo comentaré. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el director? Vale, pues vamos a saltar al guión. En cuanto al guión, me vais a permitir que continúe antes de que pierda el hilo lo que estaba diciendo, y esto ya referido al guión. Como digo, el director creo que se ha encontrado un guión escrito de una determinada manera, y estaba escrito de esa determinada manera con una idea muy clara en la cabeza, y es, como bien ha dicho Guillermo, es un episodio engañosamente denso, y sin embargo cuando terminas de verlo te da la impresión de que ha sido un episodio ligero, ha sido un episodio puente, un episodio sencillo, un episodio que pasa rápido, que no se te hace largo, y sin embargo nos han ofrecido en este episodio una cantidad tremenda de información. Es un episodio en cuanto a información, en cuanto a trama, tremendamente denso y además en tres historias diferentes. Yo creo que los guionistas han hecho su trabajo cambiando tantas veces de escenario, muchas más de lo que suele ser habitual, para yo creo que evitar, y creo que con éxito lo han conseguido, que se nos haga largo, que se nos haga pesado. Lo que han intentado hacer con esos cambios de un lado al otro, tan rápidamente entre una historia y otra, tan rápidamente, es dar agilidad al episodio y que no notáramos, en una manera de proceder bastante asimoviana, es darte mucha información de una manera fácil, hacer que te entre sin notarlo. Eso no ha sonado muy bien. Hacer que la información se vaya poniendo toda en su sitio y que tú no te des cuenta de qué gran cantidad, qué gran montón de hechos y de cosas te están mostrando. Y en ese sentido el guión me ha parecido bastante bueno, bastante brillante. Y la verdad es que me he tenido que dar cuenta analizando a posteriori, sinceramente. No sé los demás lo que habéis percibido, si en el guión habéis percibido esto, os ha dado la impresión de que era un episodio completamente sin importancia o habéis percibido más densidad. No sé, ¿qué os parece a los demás?
Yo, bueno, me he adelantado un poquito hablando del director, pero vamos, creo que está bastante unido todo y me reitero. O sea, yo creo que, como tú bien dices, o sea, se da mucha información, pero no se hace pesada. Quizá es cómo está contada, ¿no? El hecho de que se vayan entrelazando los argumentos te da tiempo un poco a asimilar lo que ha pasado en Cronos mientras se está presentando pues la siguiente situación en la Discovery, ¿no? Y no sé, habría que quizá analizarlo más densamente y nos daría para otro podcast, pero yo estoy contento con este capítulo. De esos capítulos que a mí me gusta porque me da mucha información, me hace entender mejor a los personajes y eso me gusta.
Tiendo a estar bastante de acuerdo contigo.
A mí quizás me dio la impresión de que había demasiadas historias en un solo capítulo. Para ser un capítulo puente había muchas historias que han querido tocar, etcétera. Entonces, me ha dado la sensación de un poco...
¿Multipuente?
Sí, demasiado saltarín quizás el guión, de un punto a otro, de otro a uno. Todo demasiado rápido.
Es que creo que cuando más hablamos y más definimos y más partes del episodio vemos, creo que cada vez más me siento tentado a desechar completamente el calificativo de episodio puente. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es un episodio que ha retomado una parte de la primera temporada para atar algunos cabos y aprovechar para dejar algunos nuevos enganches, para sacar nuevos argumentos a desarrollar, pero... Puente, lo que se dice puente, no estoy seguro, ¿eh? En fin, supongo que es una cuestión puramente de opiniones. ¿Qué os ha parecido la calidad y la extensión de los efectos especiales en este episodio? ¿Os ha parecido interesante lo que ha sido la factura de los efectos especiales en esta tercera entrega?
Tengo que decir que no me ha gustado ciertas partes de este capítulo. Y una parte que sí me ha gustado, pero particularmente en la pelea Klingon... el tema de cómo está hecha la sangre y a veces lo que es la parte física del contacto de las espadas con los personajes, me pareció que estaba bastante mal hecha. Sin embargo, luego la nave de la sección 31 me gustó mucho el efecto visual, pero la parte de la pelea me pareció que estaba muy floja.
Cosa curiosa, estando ahí Michelle Yeoh, que podría actuar como consultant, que es una experta al fin y al cabo.
En el tema de las coreografías, la coreografía de la lucha, la verdad es que es un poquito pobre. Pero vamos, en la primera temporada tampoco destacó la coreografía de las luchas cuerpo a cuerpo. Yo creo que eso es algo que arrastran desde la primera. Sorprende porque con todo el detalle y el cuidado que ponen en prácticamente en todo, en el maquillaje, en la puesta en escena, en los cromas, en las integraciones, en el 3D... la verdad es que cuando llega a ese punto de que estás esperando en los Klingons, que es la batalla cuerpo a cuerpo, la verdad es que se podría haber hecho un poco mejor.
Bueno, yo en cuanto al tema de los efectos especiales, tengo que decir que obviamente en este tercer episodio sí que empieza a verse muy claramente el hecho de que el presupuesto para efectos especiales va moderándose conforme avanza la temporada. Sin embargo, es verdad que a mí la parte de la coreografía, bueno, tampoco la vi tan mal. También era un escenario muy oscuro que no permitía que se luciera tanto los movimientos, las espadas, las armas, las armaduras y demás. Pero vamos, eso hasta cierto punto, bueno, podría haber sido más compleja, podría haber sido más dinámica, más rápida, sí, eso sí que es verdad. Pero bueno, bien, tampoco lo considero una cosa demasiado grave. Por otro lado, también me gustó mucho el efecto de la nave de la sección 31, me parece que estaba muy conseguido. Y otro efecto especial que vemos durante todo el episodio y que no habéis mencionado y que a mí sí que me llamó la atención es las varias veces que vemos ese gran abismo donde están las discusiones que se llevan adelante del Alto Consejo de Klingon, en el que vemos esos balcones con antorchas delante, antorchas en todas partes, y lo que son las vistas que se ven de los exteriores de lo que es la capital Klingon, que a mí me parecieron bastante resultones. Vale que no son tiros y no son láseres y no son explosiones en el espacio, pero tendemos a olvidar que los efectos especiales no solamente son las batallas, hay otros efectos especiales que están ahí dando soporte. Y sinceramente a mí me pareció bastante, bastante interesante esa parte y lo vi bastante bien resuelto, aunque casi todos los planos son alejados y son más sencillos en el sentido de que el nivel de detalle no hace falta que sea tan brutal y es más barato y más rápido de renderizar, pero a mí me pareció bastante
bastante interesante. La cinemática, los movimientos de las cámaras, etcétera, me parecieron bastante bien puestos. No sé, Guillermo, tú que de paso que has pedido la palabra, ¿tú qué piensas? ¿A ti te pareció que estaba bien resuelto o son mis ojos inexpertos?
No, coincido contigo. Yo creo que estuvo muy bien resuelto. Hemos visto, como esperábamos, que ha habido una bajada de cantidad de efectos especiales, pero no de calidad. Me gustó mucho, a ver, sale muy poquito, sale pues el castillo, esa especie de abismo, esa especie de concilio ahí en, no sé, en esa grieta de volcán o lo que sea. La verdad es que me gustó porque la integración con los cromas de los personajes yo creo que estaba muy, muy conseguida. Porque ahí en esa especie de balconada en el concilio, ahí tiene que haber, vamos, paredes verdes hasta decir basta. Y luego no notabas nada que realmente desentonase. La verdad es que en ese aspecto tienen un buen equipo. No sé el estudio que lo estará haciendo, pero está trabajando muy bien.
Y tengo que decir una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo. En cierto modo, esa verticalidad, si bien en este caso es mucho más espectacular, ese alto consejo de Klingon en vertical, en el que vemos unos grandes balcones en los que de un lado a otro de una ladera, de una grieta que parece, sí, o un volcán o una grieta montañosa o algo, está el alto consejo donde todos hablan y donde proyectan el prototipo del D7 holográficamente en el centro, etcétera, etcétera, etcétera. En cierto modo me parecía una reminiscencia, aunque esté cogido un poco con pinzas, no sé si recordáis en una de las películas, en la sexta, en aquel país desconocido, hay un momento en que se somete a juicio a McCoy y a Kirk por el asesinato del canciller. Y también es una especie de, mucho más pequeño, una sala, está claramente una sala construida, es circular, con una gran verticalidad donde el público está hacia arriba y el juez está muy en alto y los acusados están en el fondo de esa sala vertical. Parece que esa verticalidad podría ser un recurrente en la forma de construir o de concebir los espacios para los Klingons, y me pareció que tenía, que puede tener un, me parece que puede tener un referente interesante. No sé si los guionistas lo pensaron, o sencillamente pues se les ocurrió la idea de la grieta y ya está. Pero yo veo un cierto paralelismo y me gusta, la verdad.
Sí, seguramente con las películas y las series antiguas no tenían los medios de los que se dispone hoy en día para hacer todas estas integraciones y 3D, pero sí que tiene un aire. Yo creo que sí que se han molestado en mirarse y en estudiarse lo que se ha hecho anteriormente con los Klingon.
Sí, la especie Klingon ha sido una de las cosas que ha sido muy bien tratada y muy bien cuidada en esta nueva iteración de las series de Star Trek, la verdad, y es muy de agradecer. Bien, pues concluimos. Vamos a ir a una última ronda de contactos con todos vosotros para que me digáis cuál os ha parecido que ha sido la calidad general del episodio una vez hablado todos los detalles, y que me deis una votación general para el episodio. Empecemos con Marisa. Marisa, ¿qué te ha parecido el episodio y qué nota le das?
A ver, a mí el episodio me ha gustado bastante, pero no le puedo dar un 9,5 o un 9 como lo he estado dando hasta ahora, le pongo un 8,5.
8,5, Marisa, anotado. Bien, Luis, ¿qué piensas tú?
Para mí, a pesar de todo, sí que es un capítulo de puente y le voy a dar un 7. Le voy a dar un 7 porque me dolió mucho la escena de batalla y la sangre mal hecha y tal. Esa parte me dolió bastante. Y hubo detalles que no me gustaron, como el exceso de celeridad y el exceso de no tratar con el ente extraterrestre que está en Tilly. Le voy a dar un 7.
Bueno, eso lo has dejado en suspenso, pero vale, tu nota y tu opinión, un 7. Guillermo, ¿qué piensas tú?
Yo creo que no ha sido, como habéis dicho, un capítulo puente. Yo creo que lo que pasa es que nos han contado la historia de manera más lenta, o se han parado en los detalles que normalmente en un capítulo de acción no se suelen parar. A mí sí me ha gustado. Es un capítulo que, como otras veces he mencionado, me gusta porque me hace pensar. Yo creo que le daré un 9 y le baja la nota por la coreografía.
Un 9 de Guillermo, apuntado. Dani, ¿a ti qué te ha parecido el episodio y cuál es tu votación?
Pues mira, el episodio me ha flojeado bastante. Si en el anterior le hubiera dado un 9,7, un 9,8, para mí sería el anterior el mejor de la serie.
Y por cierto, perdona Dani, perdona que te corte, tú me habías pedido un favor. Sí. Me habías pedido un favor y era, se lo digo a nuestros oyentes, como tú por razones personales no habías podido estar en las dos primeras grabaciones, te apetecía bastante comentar un poquito lo que te había parecido brevemente al menos los dos primeros episodios y tu visión general de este arranque de la segunda temporada. Así que aquí tienes cancha, cuenta.
Vale, gracias. A ver, destacar dos cosas de los capítulos anteriores. Una es que por fin vemos, y creo que es un acierto muy bueno, el poder ver la nave desde diferentes puntos de vista, desde fuera, con las ventanas, y luego ves lo que pasa desde fuera, desde la sala de los ascensores. Luego he podido ver diferentes tomas tomadas de un punto de vista un tanto diferente y bastante original. Me ha gustado, es decir, a nivel de visual ha cambiado bastante y para mí, desde mi punto de vista, mejor. Como he dicho, pues diferentes puntos de vista y eso se agradece muchísimo. Luego, el segundo punto es que parece ser, y además os lo he escuchado en estos podcasts que habláis de que parece ser que hay más tramas dentro, o que pueden haber más tramas, y que los integrantes del puente pues parecen ser más importantes que en la primera temporada. Espero que lo hagan así y que aprovechen las historias o las pequeñas historias que cada uno pueda tener. Y me encantaría ver una historia o que el creo que es el teniente Rhys fuera el protagonista. Y ya votando para este capítulo, como he dicho, me ha parecido un poco flojo y le doy un 7 también. Le doy un 7 porque, si no, le daría un 6,5, esperando que lo que ha pasado en este capítulo tenga una extensión en los capítulos próximos.
Ok, pues tus opiniones anotadas y tu votación también. Tengo que decir que Luis F. y Virginia me han mandado un mensaje dándome sus votaciones. Me han comentado que Luis F. le ha dado un 7,5, le ha parecido que el episodio pues estaba bien, pero flojeaba un poquitín. Y Virginia le ha gustado algo más, flojeaba un poquitín con respecto a los anteriores. Y Virginia también tenía esa opinión de que era un poquito menos bueno que los anteriores, pero le ha gustado. A los dos me han dicho que les ha gustado realmente. Y Virginia le ha dado un 8. Y bueno, falto yo por votar. A mí me parece que es un episodio engañosamente sencillo, engañosamente ligero. Es un episodio que ha conseguido en una sola metraje corto, ha conseguido cerrar algunos cabos de la primera temporada, dejarnos abiertos algunos cabos para esta segunda temporada. Coger una cosa que parecía un divertimento como era lo de Tilly y convertirlo en un argumento que creo que va a recurrir. Nos ha introducido personajes interesantes como es Amanda. Hemos recuperado a Tyler para la serie que parecía estar en un impasse. Hemos recuperado a Giorgio. A mí personalmente ha sido un episodio que me ha gustado mucho. Creo que sí que por ciertas cosas tiene unos pocos menos efectos especiales, aunque eso no tiene por qué ser necesariamente debilitante. Y la calidad interpretativa de algunos de los personajes ha sido corta, pero intensa y buena. Yo me ha gustado mucho, me ha gustado el pequeño papel de Tyler, me ha encantado Amanda. En general ha sido un episodio que me ha gustado mucho y yo le voy a dar un 9 a este episodio. Y por lo tanto, y así recogidas todas las votaciones, el episodio ha obtenido de un posible total de, estamos 7 personas hemos votado, porque Virginia y Luis F. nos han mandado las votaciones, de 7 votaciones, de un máximo total de 70 posibles puntos, ha obtenido 56, lo cual significa una media de 8, lo cual hemos considerado un episodio de notable alto. Nos ha gustado en general, con lo cual me alegro mucho. Por otro lado, como siempre, Luis en nuestro Twitter, @clubfdo, ha lanzado una encuesta sobre la calidad del episodio para nuestros oyentes, y nuestros oyentes han votado un 52%, les ha parecido sensacional, la más alta votación posible en la encuesta, un 43% les ha parecido que ha estado bien, solo un 5% ha considerado que estaba regulero, y un 0%, es decir, nadie, le ha parecido que era fatal. lo cual quiere decir que un 95% del un 95% de la gente que ha visto el episodio le ha parecido que ha estado bien o ha sido sensacional, lo cual es una muy buena apreciación por parte de la gente que nos sigue en Twitter y que ve la serie. Bueno, esto es todo en este denso episodio, tanto de la serie como del podcast. Que bueno, Luis F. y Virginia me comentaban que habían rebautizado, estaban decidiendo para rebautizar este episodio entre dos nombres, el Día de la Madre, y también sonaba con fuerza Donde hay pelo hay alegría, que es un viejo adagio castellano. Bien, esperamos oíros de nuevo en la próxima semana con otro episodio, del que será ya el cuarto de esta segunda temporada de Discovery, que se titulará A Novel for Caron, es decir, un óvulo para Caronte, que como sabéis es el barquero que conducía a las almas a través de la laguna Estigia al reino de los muertos, en la mitología griega. Con lo cual el título es muy sugerente. Os invitamos, como siempre, a continuar este podcast en nuestra web, en www.fueradeórbita.org, en nuestro mail, fueraórbita@gmail.com, y en nuestro Twitter, @clubfdo. Y también, por supuesto, en los comentarios de iVoox, si os gusta comentar ahí. Y esto es todo por hoy. Nos escuchamos pronto. Despediros, gente.
¡Ah!